Sí, para esta noche, a las 21 horas, está el llamado a una asamblea en la Plaza Central para que, bueno, escuchemos las voces de la gente interesada por este gran problema que tenemos del agua. Ya el año pasado había dicho con una antelación suficiente que íbamos a tener problemas porque estaba presentando, bueno, se estaba presentando esta sequía y no había alternativa al reemplazo del Itiyuro. Y bueno, este año no dije nada por cuestiones de presión, más que nada, ¿no? De las autoridades que no quieren que hable. Pero esta noche estaremos presentes ahí en la plaza, así que le pido a todos los vecinos, a toda la gente que escuche, es por el bien común, porque la obligación de la empresa es dar agua potable, y no tenemos agua potable. Y cuando hubo agua potable no es la suficiente, o sea que no están dadas las condiciones de reemplazar al Itiyuro todavía con nada.
Claro. Y esto, como usted bien dice, esto es algo que se veía venir desde hace tiempo, desde hace meses. De hecho, todo el departamento San Martín y el departamento Orán están en una emergencia hídrica declarada desde el año pasado. Y seguimos en la misma situación, incluso ahora agravada, porque el agua corriente no es potable. Se ha recomendado desde la provincia, desde el ente y desde la empresa, que no se utilice para el consumo humano.
Exactamente, por eso le decía, no tenemos agua en este momento, claro. Agua potable. Y al no tener agua potable, tenemos una población que supera los 6.000 habitantes que carecen de ella, con los consiguientes problemas, porque necesitamos hidratar adecuadamente al humano para que pueda subsistir, digamos, en este clima que tenemos, que todos sabemos, que hace 2 o 3 días atrás estuvimos con 40 grados y sin agua. Realmente la situación es muy calamitosa. Esto realmente amerita que una vez por todas se haga algo como para garantizar esto. Además, la población no está en condiciones de erogar todos los días, no digo un bidón de 6 litros, por lo menos 20 litros de agua por día. Le hace falta una familia tipo de 4 personas, con los calores que hay, con las necesidades que hay. Además, no te vas a arriesgar a tomar agua que no está garantizada, no ha sido, que no está aceptada como potable para tomar tu desayuno, tu merienda. Tal vez para la cocina se puede usar, pero bueno, entre comillas, ¿no? Así que realmente por eso yo voy a participar en esta asamblea. Y le pido a los vecinos que estén escuchando que realmente se acerquen esta noche, hagan un sacrificio y demuestren que quieren a su familia, que quieren a su pueblo y que hagan como han hecho en Aguaray anoche, ya cansados de no tener agua y de las promesas que estaban los dos pozos en funcionamiento y que producían equivocadamente, daban los datos de 100.000 litros hora. Y no sé, creo que nada de eso hay, porque si no hubieran solucionado el problema, ¿no?
Claro. Hablando de esto, de la información no exacta, llamémosle así, se habla de 40 camiones cisternas que son los encargados de distribuir el agua en las 3 localidades, Aguaray, Tartagal y Mosconi. ¿Usted ha visto esa cantidad de camiones trabajando en la calle, circulando en los barrios?
La verdad que he visto camiones trabajando, circulando. Lo que no sé es la cantidad exacta que tienen. Como también ayer en el grupo decían que los camiones aguateros están vendiendo agua. En realidad, la misión o el objeto del camión aguatero es distribuir agua, entregar agua en los barrios de acuerdo a los reclamos que se hagan como corresponde, y bueno, pero ahí choca el problema con que el camionero va a un barrio X por un reclamo, dos, en una manzana, y salen todos los vecinos a pedir agua. Pero, ¿qué hace el camionero? Ya ha pasado ocasiones, cuando yo estuve en la empresa, que en los barrios marginales, digamos así, directamente había que ir el camión calle por calle y entregar agua, tengan o no tengan reclamo la gente, porque si no la gente, ¿qué es lo que hacía? Hacía un piquete y no lo dejaba mover el camión hasta que no entregaba agua a todos los vecinos.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro.
Entonces, y si venden agua, hay que denunciarlo. Porque
sí,
el objetivo es que trabajen de 7 a 19 horas entregando agua. Y no veo el motivo que justamente después de las 19 ellos tengan tiempo para hacer, llamémosle así, su negocio, entre comillas, para entregar agua.
Claro.
Y si el agua realmente se debería entregar por grupo familiar en el orden de los 1000 litros, porque es lo que medianamente se utiliza por grupo familiar por día. No así de llenar piletas que tal vez lo justifiquen diciendo de que nos pasa, qué sé yo, una vez a la semana. Pero bueno, para llenar una pileta necesita 5.000 litros de agua mínimo, y un tanque de eso tiene 8.000 litros. Tampoco el objetivo es el objetivo es dar agua a la familia, ¿no?
Claro, también esto, ¿no? Son momentos en que se necesita también de la solidaridad y de la empatía de todos nosotros como ciudadanos, justamente para que el agua alcance para todos o nos llegue a todos, ¿no? Eso también. Pero hay una gran discusión, ingeniero, con respecto a esta forma de justamente obtener el agua, que es llamando a un número, a un 0800. Digo, el agua tiene que ser para todos. No solamente para aquellos que tengan la posibilidad de llamar a un 0800. ¿Por qué digo esto? Porque hay comunidades originarias que pertenecen a nuestra localidad que, por ejemplo, no cuentan con buena señal, o hay familias que no cuentan con un dispositivo para llamar a un 0800. ¿Cómo hacen ellos para solicitar el agua?
La verdad que muchas veces es descuido de nuestras autoridades el no gestionar adecuadamente que se asignen camiones directamente a ese tipo de barrios o comunidades donde la gente no puede llegar con un reclamo, no puede o no tiene, digamos, cómo hacerlo. Entonces, lo ideal sería eso. Nada cuesta mandar un camión a un barrio y, como le digo, que vaya calle por calle, como hacían antes en Bolivia, tocando la bocina cuando pasaba el camión con el gas, bueno, así, para que la gente salga a recibir el agua. Pero, bueno, siempre están la gente que está en contra, más o menos, de ese método. ¿Por qué? Porque dice que la gente sale a recibir cualquier recipiente y caemos con el tema del dengue, ¿no? Entonces, tiene primero el huevo la gallina.
Claro.
Entonces, también lo que acá hay que recomendarle a la población cuando se va distribuyendo el agua es que traten de cubrirla, taparla con un plástico o con algo para asegurar que no se la ensucie, no entre en insectos, no proliferen los mosquitos, etcétera, ¿no?
Claro. Ingeniero, voy a aprovechar que usted conoce y muy bien del tema, ha formado parte del Distrito Norte de la empresa, especialista en ingeniería sanitaria. Me preguntaban hace un rato, ¿cuál es el agua, de dónde proviene el agua que no se puede utilizar como para consumo humano? ¿Y de dónde proviene la otra que sí, que es la que en teoría nos reparten en los camiones?
Lo que ocurre es lo siguiente.
A ver.
Que hace unos días atrás, dos días, no sé, se estaba trabajando con los pozos y con lo que se podía recuperar de las infiltraciones que tiene el paredón del dique, pero bueno, llegó, digamos, la situación de límite de no que no podía alcanzar ni para procesar una bomba. Entonces, el agua de los pozos no es suficiente. yo le vuelvo a decir, no se ha encontrado todavía la alternativa a la falta de agua líquida. En este momento, digamos hasta hace dos días atrás, el líquido no producía nada prácticamente, sino por hora. Entonces, por eso es que Aguaray estaba sin agua, porque el único agua producida de Aguaray es, digamos así, el 80-90% del Ichichiro. Uh-huh. El resto es de Cuyunti, que alimenta 80 viviendas a esta zona, ¿no? Que está de la vía hacia el oeste, sería. Y bueno, y al no quedar otra alternativa, el ente autoriza a Agua del Norte a procesar el agua de Limón, pero no hay garantía, no se juegan. ¿Por qué? Porque los equipos que se construyeron, se hicieron para la eliminación de alga, no deben tener un funcionamiento o una eficiencia del 100%. Entonces no hay garantía. Si esto es así, en unos días vamos a empezar a sentir el olor picante, el olor a gamesán, especialmente cuando se calienta el agua. Pero digamos, como es agua superficial, todo el día está caliente prácticamente, entonces se siente muy fuerte ese olor. Entonces, esa agua directamente no es potable, ni recomendable que se utilice para la higiene personal.
Claro.
¿Por qué? Porque hay gente que es alérgica, hay gente que tiene, digamos, alguna reacción, y entonces hace que es peor el remedio que la enfermedad. Es una situación muy crítica. Por eso yo le digo a la gente que tiene que pensar seriamente, no solo por el agua de consumo, sino para el uso personal, porque llega un momento en que a los chicos, por ejemplo, no se los puede controlar. ¿Cómo van a hacer con las escuelas?
Claro.
¿Cómo van a hacer para evitar que los niños tomen agua de los pilares ahí, de los grifos, salvo que anulen todo? Pero los baños, ¿cómo hacen? Los baños tienen que tener agua. Uh-huh. Entonces, está bastante complicada la situación. Y esto, todo esto hace que, de alguna forma, como ponían también en el grupo, que están los vivos de siempre, y sí, que ya el agua que distribuyen los vendedores de agua envasada ya subió su precio. Y no puede ser que un bidón de 6 litros y medio esté costando 1.000 pesos. Es una locura. Acá la gente los productores de agua están jugando con la necesidad de la gente. Todo es grave esto.
Sí.
No alcanza el dinero, la gente cada vez con más complicaciones, y todo repercute en la salud de las personas.
Sí,
¿no?
Señor. Tal cual.
Física.
Sí, tal cual. Como usted lo está diciendo, nosotros venimos dialogando con mi compañero Joaquín acerca de varios puntos que usted ha tocado desde hace ya un par de días. Y todo nos indica y nos lleva a eso, ¿no? Que se está generando un gran negocio del agua en toda esta zona norte de nuestra provincia, justamente derivados de esta situación. Entonces, es importante que la gente asista a la asamblea que ustedes están organizando para esta noche. Repita la invitación, por favor, ingeniero.
Sí, yo soy un participante más.
Bien.
de esta asamblea. Uh-huh. Hay un grupo de gente que lo está organizando, ¿no es así? Y para las 21 horas del día de hoy, de esta noche, se va a realizar esta asamblea, y aprovecho el medio, ¿no es así?, para volver a invitar, insistir en la gente, que realmente tenga una reacción, que la gente tenga empatía por todos, no solo por uno, porque realmente es una situación que en este momento no tiene solución, porque sí, desde el año pasado, que empezó en octubre, ahora estamos en octubre, hace un año exactamente,
sí.
No han podido solucionar esa deficiencia de agua, por lo menos en un 50%, ya es tarde, digamos.
Sí.
Va a pasar otro año, otros 6 meses. Lo que ocurre acá, con los pozos que han hecho, es que recién ahora se estaban conectando en caso de urgencia y emergencia para poder ayudar a esa falta de agua. Se licitan las obras, se licitan los pozos, demoran mucho más del tiempo que está previsto en hacer una obra, porque un pozo a más tardar terminado para que tenga agua en boca de pozo, a más tardar 2 meses con todas las instalaciones secundarias que se tienen que hacer, y después viene el empalme hacia un acueducto, un empalme hacia una red de agua, un empalme hacia una cisterna, que es otro parto para sacar la otra obra, y otro 2 o 3 meses más, por lo menos. Acá yo no hablo por hablar, está la experiencia del pozo ese que han perforado en Barrio Fátima, que creo que recién hace unos días se ha habilitado. Saquen cuenta desde cuándo inició esa obra y díganme si no demoró más de 6 meses. Entonces, tenemos una realidad que es muy diferente a la necesidad que tenemos. Ese es como que nosotros le digamos a nuestros hijos nos planteen, tenemos hambre, y le decimos, no, hoy no tengo para darte comer, tengan hambre mañana, pasado mañana. Claro. Es algo parecido así. No se puede jugar con la salud de la población, no se puede jugar con la necesidad que tenemos.
Así es, tal cual usted lo dice, y yo me quedaba pensando, usted decía, bueno, un año y no han podido solucionar este tema, ni siquiera de manera parcial. Yo me preguntaría, ¿no quieren, no pueden o qué falta?
Y la verdad que, uno tendría que tener, como se dice, un conocimiento político de los movimientos internos, del gobierno, los ministerios, para saber el por qué, si hubo un decreto de emergencia, ¿no? Así, el cual significa que tienen que utilizarse todas las herramientas necesarias para poder paliar o solucionar esa situación, y no se pudo realizar o no se pudo concretar por qué, no sé. Creo que hay muchos factores. Bien. Uno de los factores principales está en que, ninguna de las empresas perforadoras tiene en stock materiales como para hacer un pozo, y cuando nadie va a comprar va a tenerlo estoqueado, porque es muchos claro, millones.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando le adjudican la obra, pasa un tiempo perentorio hasta que le dan el anticipo, recién la empresa va a dedicarse a comprar los materiales. Los plazos de entrega de los materiales son muy largos. No es que si se le encarga hoy, por más que lo tiene que pagar de contado hoy, para que lo tenga, no sé, en 30, 60 días. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ellos no van a empezar a trabajar hasta que no tengan los materiales, porque la perforación exploratoria, o sea, la primera perforación que se hace para determinar o realizar un electroperfilaje y poder determinar las napas de agua o cuánta agua se puede sacar del futuro pozo, eso se hace, póngale, en una semana, 10 días más tardar, como el ERDO. El electroperfilaje se lo tiene en 2 días. Y teniendo esos 2 días, hay que empezar a reperforar el pozo. 7 días más, 10 días más. Y está listo para entubar. Y si no se tienen los caños para entubar, ¿qué va a pasar? El pozo se derrumba, porque las paredes están todas húmedas con los fluidos que se incorporan para la perforación. Entonces hace que eso sea un problema, y si dejan las herramientas, o sea, todo el varillazo que tienen metido dentro del pozo, por el riesgo del derrumbarse, no la pueden sacar más.
Claro.
Y pierden plata, pierden tiempo y lo pierden al pozo. Entonces, el perforador necesita tener los caños, los filtros y la grava antes de comenzar a perforar, o a lo sumo asegurarse que esté al momento del electroperfilaje, porque si no, está en llamas, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que pasa. No sé si hay otra industria que esté llevándose lo que fabrican los caños, porque tengo entendido que en la Puna se utilizan muchos caños también, caños especiales, y ahí los pagos son de contado. Entonces, ese es otro problema, que los perforadores se van a otro lado, ¿no?
Mira vos, los detalles que muchas veces desconocemos, ¿no? Ahora, mi pregunta el año pasado era, ¿no es hora de que la provincia tenga uno o dos equipos de perforación? Digo, teniendo en cuenta la situación que se vive en muchos lugares de Salta.
Y mire, en el año 93 se desguazó la empresa Obra Sanitaria de la provincia, uh-huh. Haciendo desaparecer un área que se llamaba agua subterránea, que se dedicaba a estudiar las fuentes de agua, a perforar, a recuperar, a hacer el mantenimiento de los pozos. La empresa, que digamos ahora sería Agua del Norte, tenía suficiente máquina en ese momento. Tenía un grupo de geólogos y un grupo de, como le decimos comúnmente, de perforines, avesados, gente que era muy capaz, lo hicieron desaparecer. Entonces, cae en manos privadas,
claro.
Y es como cuando se hizo con la azufrera allá en la Puna, que alguien encontró que los barcos que iban a Europa tenían que volver cargados con azufre, que era un regalo. Y la azufrera acá en Salta producía un azufre que era oneroso. Entonces, el gobierno de ese momento decide cerrar la minera, las tierras, y al otro día el azufre que era gratis en Europa costaba casi el doble de lo que costaba en Argentina producir el azufre en la minera. Esa es la realidad que tenemos en muchos lugares del país. Eliminan lo que tenemos porque quizás somos onerosos, no sé. Pero acá hay una cuestión muy clara. La empresa, por más que diga que de pérdida que puede ser, ¿no es así? Está para dar agua. Cueste lo que cueste. Es obligación del gobierno darnos el agua potable. Y no veamos cómo funciona. En Yacuiba, no más acá cerca, existe una empresa que se llama el EMAPIC, Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Yacuiba. ¿Sí? Esta empresa atiende los pozos que tiene más la planta potabilizadora de agua y una planta depuradora inmensa que tiene. Viven luchando continuamente porque yo estoy en contacto con ellos, uh-huh. Y sé la lucha que tiene. Tienen un agua de, digamos así, de mala calidad, un agua muy dura, tiene muchas incrustaciones, pero la pelean para tener agua. Creo que hay más de 20 pozos en Yacuiba, cada barrio con su tanque delegado, no sé si cada barrio, pero un sector de barrio, digamos así, donde el área de influencia de cada pozo con su tanque delegado. Entonces, es cuestión de destinarle presupuesto para poder manejar, poder atender y poder mantener. Porque de nada vale que esté hecha una planta, esté hecha una instalación, si no se la puede mantener. Porque la operación la haces con la gente que tenés dedicada a eso. Y el mantenimiento tiene que ser otra gente que se dedique a realizar las tareas correctivas que necesite ese establecimiento para que siga funcionando en condiciones. Y por supuesto, surtirse de los repuestos adecuados. Hoy en día, todas las estanterías están vacías. Entonces, a vos te hace falta un suleman porque se rompió una bomba, y esa vos tienes que esperar mínimo, no sé, 3-4 días, una semana, hasta que te lo provean. ¿Por qué? Porque hay todo un mecanismo que hace que, por más que yo lo pida ya, el proceso, el procedimiento que se compra y todas esas cosas, comprar precios, se lleve a una demora y después, bueno, la adjudicación y la entrega, ¿no?
Bien. Ingeniero, coincide conmigo entonces, y volviendo a la cuestión de la empresa, no es el único caso, no es el único ejemplo, pero ha quedado muy evidente que la privatización no es mejor, sino todo lo contrario, ¿no? Y digo a los resultados y a los hechos nos remitimos.
Sí, porque entiendo que la gente que pertenecía o estaba en un estatal trabajando, uh-huh. Lo hacía de corazón, guardaba los datos, tenía archivados, Yo me acuerdo cuando me fui del instituto, cuando me decretaron en el año 96, en el instituto había una oficina técnica donde estaban todos los planos del instituto, del acueducto, de todas las instalaciones. Había un pañol repleto de repuestos para el funcionamiento de la planta. Cuando volví en el 2011, no existía nada. Los planos que tenía el instituto se los llevaron todos a Salta. Y tengo entendido que la empresa en ese momento que brindaba el servicio, que era la prestadora de servicios de aguas de Salta, los quemó en los jardines de Alto Molino. ¿Por qué hacen esas cosas? Hoy en día, en ese momento, cuando necesitábamos algo, teníamos que recurrir a la memoria o al recuerdo de alguno de los empleados que estaban en la parte de mantenimiento para saber las características y volver a empezar a hacer una base de datos con los elementos que hacían falta para cada máquina, digamos así.
Hoy ya no se hace ni el mantenimiento del dique.
Hoy en día se hace, como en muchas cosas, se hace la tarea del bombero, digamos así, salir por atrás del incendio para tratar de solucionar, ¿sí?